fundamento en el artículo 282, quiero dejar asentada mi más formal protesta, señoría, en el sentido, primero, que no es cierto que yo trabaje con un staff de abogados en la defensa del general Ríos Montt. Yo sustituí a todos los abogados y actúo solito. O sea, eso es una mentira, es una falacia suya. Y en segundo lugar, le aclaro que tal como lo establece el artículo 360 del Código Procesal Penal, le solicité con el debido respeto un receso para poder ingerir los sagrados alimentos y usted se negó a darnos ese receso. No entiendo la razón del tribunal del por qué. Yo tengo las conclusiones hechas, le aclaro, no tengo miedo a dar mis conclusiones, vengo total y absolutamente preparado. Pero creo que tengo todo el derecho de pedir un receso de una hora, media hora, 40 minutos, lo que usted considere conveniente, para almorzar. No tengo por qué estar aquí exponiéndome a que me dé una gastritis por el capricho del tribunal de no querer suspender el debate para ir a almorzar, si tenemos, es un derecho humano, el derecho a la alimentación. Simple y sencillamente, porque al tribunal se le da la gana tenernos acá, vamos a permanecer, no es justo y no es moral ni ético, es una falta de respeto y violación a los derechos humanos a poder alimentarnos. Que quede constancia que dejo asentada mi más formal protesta en ese sentido.
Con el respeto que tiene el abogado, o por lo menos el respeto que nosotros le tenemos a él, le hacemos saber lo siguiente: no es dable dejar asentada su formal protesta por las siguientes razones. Primero, porque no nos hemos inventado de que existe un staff de abogados. Lo sabemos por los múltiples recursos de amparo que hemos tenido que mandar, informes circunstanciados en los cuales aparecen los nombres y firmas de los abogados. El tribunal es fiel a la verdad y es una característica que tratamos de mantener viva en todas nuestras actuaciones. No tenemos por qué mentir, ahí aparecen los amparos, los informes que hemos evacuado y por eso sabemos que es un staff. Aparte de eso, aparecen los videos de diferentes audiencias que han tenido en otras salas y en otros juzgados, donde también se han ventilado situaciones relacionadas con este proceso. Y en segundo lugar, no estamos limitando al derecho a la alimentación, es un derecho humano. Lo que estamos diciendo es que el receso lo vamos a dar después de escuchar sus conclusiones. Tiene la palabra, abogado.
Después de que ya esté enfermo.
Vamos a guardarle respeto al abogado. Concurrencia, por favor. Es un acto formal y vamos a guardar el respeto.
Bien.
Puede empezar.
Honorable tribunal, contrario a mi voluntad, voy a emitir las conclusiones a esta hora y en este momento en un estado de hambre total. Porque así lo quiso el tribunal. Tengo apetito, pero voy a tratar de consumir agüita. Algo me mitiga el hambre esto. Por lo menos le suplico que me provea más agua, su señoría, si fuera tan fina, ya que no me deja ingerir alimentos. Voy a emitir las conclusiones referentes a mi defendido José Efraín Ríos Montt en este sentido. En esta sala de debates, gracias señorita, es usted muy amable, se lo agradezco mucho. En esta sala de debates, desde el 19 de marzo del corriente año, se han dado una serie de hechos y circunstancias que a todos los acá presentes les consta. Qué bonita se ve la sala de vistas abarrotada por el público. La misma gente que está acá en esta sala de vistas y el pueblo de Guatemala se ha dado cuenta de todas las aberraciones jurídicas que se han suscitado a lo largo y ancho de este juicio. La primera lo constituye el hecho que a mí en particular me dejaron participar apenas 3 horas en este caso. Posteriormente, por una decisión arbitraria e ilegal del tribunal, porque si no fuera ilegal no la hubieran revertido, por eso insisto que es arbitraria e ilegal, y me restablecen con el único problema que cuando me restablecen han pasado 20 audiencias y se ha diligenciado el 99.9% de los medios de prueba. Y se me restablece a mí. Al restablecérseme, se emite una resolución que hoy por hoy está firme y se le ordena al tribunal no solo restablecérseme, se le ordena al tribunal devolverme los derechos que arbitrariamente me quitaron, tanto a mí como a mi cliente, y garantizarme todos, pero absolutamente todos, los derechos que la Constitución y las leyes procesales nos facultan. Pero sobre todo, el 6 de mayo del corriente año, emiten una sentencia en la cual le ordenan a la autoridad recurrida, en este caso el tribunal al que me dirijo, que le dé trámite a una recusación que yo he planteado el 19 de marzo, cuando solo me dejaron estar 3 horas y me expulsaron ilegalmente, y que suspenda este proceso. Este hecho yo se los hice ver ayer, un poquito airado, por cierto, porque estaba molesto porque la decisión del tribunal efectivamente no es legal, y considero que el tribunal reiteradamente y de manera sistemática ha violentado la ley y se ha apartado de la ley, y que después no se diga que por actitudes de la defensa el proceso se ha caído o se va a caer, porque es justamente por el empecinamiento sistemático del tribunal de violentar la ley que este proceso, desde que nació, nació muerto. Y pobres los testigos, da pena, da tristeza, que han venido y han hecho un gran esfuerzo en declarar, pero su esfuerzo ha sido en vano, porque por unas erróneas decisiones el proceso se caerá, y ahí se recordarán de mis palabras. Bien, este es solo un preámbulo que quiero hacer para empezar en materia toral de lo que son las conclusiones. Todo abogado procesalista, que se dice ser procesalista, debe saber que en un proceso penal como el que nos encontramos, son 3 cosas fundamentales las que debemos observar para poder hablar en lo que nosotros nos desenvolvemos, y es lo siguiente. El Ministerio Público ha presentado una acusación, lo que debe de contener 2 puntos esenciales: una plataforma fáctica, una plataforma jurídica, y acá la plataforma probatoria, por medio de la cual, a través de la plataforma probatoria, o se robustece la tesis acusatoria o se debilita la tesis acusatoria. Lo que comúnmente llamamos nosotros en derecho, la tesis del Ministerio Público tiene una antítesis de la defensa. Y de esos 2 casos se va a obtener una síntesis, lo que comúnmente conocemos, o mejor dicho, lo que técnicamente conocemos como sentencia. Pero en la sentencia se debe plasmar exclusivamente hechos contenidos en la plataforma fáctica, pero que hayan sido probados a través de la plataforma probatoria. Ese es el marco específico dentro del cual se debe hilvanar un proceso y una sentencia. No se puede dar por acreditados otros hechos que no estén constituidos en la plataforma fáctica y que no hayan sido probados a través de la plataforma probatoria. Eso es bien importante traerlo a colación, porque yo he escuchado en esta sala de debates, y lo digo con el debido respeto, que no se me malinterprete, por favor, participaciones de las partes contrarias, incluso una bonita presentación que es digna de un guión de Hollywood, para eso es buena, pero no para probar hechos concretos de una plataforma fáctica, y menos dignos de una conclusión de un ente que representa la acusación en Guatemala, totalmente alejado de la realidad y de lo que pasó y de la consistencia que necesita un acto de semejante envergadura como el primer juicio por genocidio en la historia de este país. Bien, Honorables miembros del tribunal, pueblo de Guatemala, voy a tomar las palabras de la distinguida juez que preside, que cada vez se refiere al pueblo al que nos debemos. Los testigos, la prueba presentada por el Ministerio Público y los querellantes adhesivos, que eso es lo que debemos atacar en las conclusiones. Las conclusiones no es más que el ente con el que vemos nosotros las cosas, las analizamos y tratamos de convencer al tribunal según nuestro criterio del por qué debe asumir una u otra actitud. El Ministerio Público y los querellantes adhesivos presentaron testigos y peritos, pero de la totalidad de los testimonios presentados por el Ministerio Público y los querellantes adhesivos, lo único que en esta sala de debates quedó plenamente probado y demostrado es lo siguiente. Primero, que mi defendido José Efraín Ríos Montt jamás ordenó, jamás planificó, jamás organizó, jamás ejecutó, jamás supervisó ningún acto o hecho que tuviera consigo la intención de eliminar, destruir, acabar total o parcialmente al grupo étnico maya Ixchil. Pregunto, honorable tribunal, ¿tuvieron a la vista ustedes alguna orden? ¿Tuvieron a la vista algún documento? ¿Alguno de la abundante prueba, tanto testimonial como pericial, se indicó directamente a José Efraín Ríos Montt de haber hecho algún acto, alguna conducta que lo encuadre dentro del tipo penal de genocidio o delitos de deberes contra la humanidad? A menos que, bueno, yo sí les puedo decir, a menos que yo haya estado en otro debate, porque no estuve acá, solo estuve 3 horas el primer día y este es mi segundo día de debate. Pero aquí estoy concluyendo porque así se le antojó al tribunal. Lo único que se probó a través de la actividad probatoria fue que fallecieron personas por diversas causas, como por ejemplo enfermedades, y no me lo estoy inventando yo, lo dicen los peritajes, que la gente falleció por enfermedades comunes, que la gente falleció por heridas producidas por arma de fuego, heridas punzocortantes, pero lo puntual de todo es que nunca que hayan sido realizadas, ordenadas, planificadas, organizadas, ejecutadas ni supervisadas por José Efraín Ríos Montt. Eso no quedó probado. Además, quedó probado que la mayoría de testigos en esta sala de debates indicaron que no conocen a mi cliente, no conocen al general José Efraín Ríos Montt, y así lo dijo, que jamás lo habían visto. Por lo tanto, si son testigos presenciales, ello quiere decir, al decir que no lo vieron nunca, que no lo conocieron, pues que lo apartan de la escena criminal que es el Triángulo Ixchil. Estas personas que dijeron no conocerlo es don Pedro Solís Cruz, don Juan Pérez, don Pedro Chávez Brito, Domingo Rivera Cobo, Catarina Sánchez Solís, entre otros. Además, se prueba, por otro lado, que los testigos Santiago Pérez Lux o Lush, Jacinta Rivera Brito, Juan López Coyo, Gaspar Velasco Gabriel de Paz Pérez, Juan Raimundo Matón, Pedro del Barrio Cava, Andrés Laines Chávez, Juan Saquic Aguilar, Tiburcio Otul, Hugo Ramiro Leonardo Reyes, indicaron que sí conocen al general. Eso sí quedó probado porque ellos lo dijeron, entonces quedó probado. Pero escuchen por qué lo conocen. Honorables miembros del tribunal y de toda esta audiencia, dijeron que lo conocen porque lo han visto en las noticias. Esa es la gran prueba del Ministerio Público y de los querellantes. Con esas grandes pruebas pretenden solicitar una sentencia condenatoria, la más alta, hasta aumentada en una quarta parte. Porque los testigos que les mencioné dijeron que conocen a mi cliente porque lo vieron en las noticias. Escuchen lo demás. O por ser presidente, o por la campaña electoral que realizó años anteriores, pero nunca dijeron que lo han visto o conocido personalmente. Eso es importante y no me lo estoy inventando. Pasó aquí, lo percibieron ustedes con sus sentidos y por el principio de inmediación procesal tienen que darle valor probatorio. A pesar de esto, vale la pena comentar en especial la declaración de un testigo. Escuchen ustedes. El testigo Hugo Ramiro Leonardo Reyes. Este testigo es un testigo protegido por el Ministerio Público, que causó un revuelo tremendo por una declaración que dio señaló a una persona muy importante de este país. Pero este testigo dijo y declaró claramente que él había estado presente en el lugar de los hechos. O sea, es presencial. ¿Por qué? Porque fungía como especialista del ejército en la primera compañía del Cuerpo de Ingenieros ubicada en Nevaj, en el Quiché. En virtud de esto, a él le constan. Es testigo presencial, es testigo clave. Le constan los hechos. Y que lo vio cómo los ordenaban los actos ilícitos y cómo los supervisaban. Él lo vio. Pero a pesar de su testimonio, que fue claro, específico y concreto, jamás mencionó, ni por atisbo, como responsable de los hechos que les narró en esta sala de debates, al general José Efraín Ríos Montt. Mencionó a otro general. Sí, sí lo mencionó. Pero a Ríos Montt no. Y solo por el hecho de ser generales no pueden condenar a uno porque es general. Es imposible. Nunca lo ubica en la escena del crimen, nunca lo ubica dando órdenes, nunca lo ubica supervisando actos, jamás. Y es testigo clave, testigo presencial y el testigo protegido del Ministerio Público. Y ni siquiera él los indica a mi cliente de manera directa, ni como autor, ni como dar órdenes, ni como supervisor, jamás. Ahora bien, existen peritos presentados por el Ministerio Público y los querellantes adhesivos y que dan conclusiones generales sobre peritajes antropológicos. Veamos. Las investigaciones antropológicas forenses plasmadas en los dictámenes periciales presentados mostraban debilidad en cuanto al planteamiento de los casos investigados. Esto denota al momento de estudiar con detenimiento cada uno de los mismos, los cuales presentan serias contradicciones en cuanto a cuestiones técnicas y en cuanto al apego a metodología científica. Dichos vacíos o debilidades giran en torno a varios elementos. Por ejemplo, el primer elemento. Los informes periciales fueron firmados por tres peritos, a quienes el Ministerio Público les discernió el cargo, para llevar a cabo una investigación en conjunto, no separado, sino en conjunto. Y por lo tanto, no dividió los cargos ni solicitó dictámenes por separado, ya que el informe es uno solo avalado por tres peritos quienes hicieron un trabajo de campo y de laboratorio. Eso descalifica la pericia. El segundo punto. La investigación antropológica social se refiere a elementos basados en el recuerdo y en la memoria de las personas quienes ofrecieron su testimonio. Sin embargo, las identificaciones y planteamientos sobre la determinación de las causas de la muerte se basan en dichos elementos, no así en cuestiones puramente técnico-científicas. ¿Qué quiere decir esto? Ah, es que yo entrevisté a don fotógrafo que me está tomando ahí una preciosa foto. ¿Vos qué presenciaste tal año? ¿Qué viste? Ah, sí, vos, fíjate que yo me recuerdo que vi esto. Yo, perito, entonces pongo causa de la muerte, lo que él me dijo. No lo que un examen científico de ADN me determina. ¿Será válido un peritaje de esa manera? ¿O seré un charlatán al pretender que con la memoria de alguien decir que hice una pericia? Júzguenlo ustedes. Tercero, en base a todo lo anterior, se infiere que las conclusiones o hallazgos en el laboratorio se ven influidas por lo que los familiares y denunciantes dijeron al momento de ser entrevistados, incluida la causa de la muerte, porque así lo dicen las pericias. O sea, la causa de la muerte se estableció con base en la entrevista de las personas, no en base a un dictamen técnico-científico. Y así corren la suerte todos los dictámenes periciales. Puesto que el antropólogo social recoge en su entrevista y no a los análisis científicos que efectúa a los restos u osamentas entre sí. El cuarto punto. En ningún momento se citaron protocolos de investigación. Aquí no se vinieron a decir
¿Qué método científico usaron? ¿Cuál protocolo? Nada. Para utilizar los análisis o las fases de arqueología y laboratorio. Los protocolos utilizados deberían ser citados en todo momento y en toda fase de investigación. Así tampoco se indican las fuentes científicas de dónde sale la terminología para la arqueología y el laboratorio. Ustedes vieron, los dictámenes son espurios, porque no dictan, no informan de dónde obtuvieron esa terminología científica. Por lo tanto, no se pueden tomar en cuenta. El quinto punto que analizamos es el siguiente. Si se llevó a cabo una identificación en campo, el análisis y todo el resto de procedimientos correría el riesgo de ser infructuoso, ya que desde el momento de la exhumación hay una identificación. Si el caso es para corroborar la misma, en ninguna parte del informe se concluye que la identificación es en base y exclusivamente a pruebas técnico-científicas, sino se concluye que la identificación se hace exclusivamente por testimonio aportado por los testigos entrevistados. Eso descalifica a un dictamen de carácter científico. El sexto punto. Las conclusiones del peritaje son un resumen de hallazgos y resultados por cada fase. De esta forma, el número de supuestas conclusiones se incrementa. Aunado a ello, las mismas fueron elaboradas por uno de los tres peritos, no así en conjunto tal como se supone que se elabora el informe. Imagínense ustedes, el Ministerio Público le discierne el cargo y le encomienda a tres peritos realizar una pericia. Sin embargo, las conclusiones de esa pericia solo las hace uno. ¿Será que contiene el expertise de los tres peritos, reflejan sus conclusiones, o solo lleva el expertise de un perito? El séptimo punto por el cual la prueba pericial hay que descalificarla se refiere a los mecanismos administrativos de revisión y aval de informes. La revisión y aval de los dictámenes no conllevó una revisión final de los peritos, quienes en algunos casos ya ni siquiera laboraban para las instituciones cuando fueron entregados los mismos a las fiscalías. Por lo tanto, con la ratificación de los informes antropológicos forenses realizadas por los peritos de la Fundación Antropológica Forense de Guatemala, únicamente se pudo comprobar lo siguiente: que no se pudo determinar la causa de la muerte de muchas personas. Así lo dice tajantemente la pericia. Aquí declararon los peritos y dijeron que era imposible determinar la causa de la muerte de las personas sometidas a la pericia. Que se comprobó que en muchos de los casos fallecieron personas por causas de enfermedades comunes. Eso se probó, eso está demostrado en la pericia. Además, que a pesar de lo anterior, no sirvieron para comprobar que el fallecimiento de las personas sujetas a la pericia haya tenido participación directa o indirecta el general José Efraín Ríos Montt. Porque diferente es decir que una persona falleció, eso es perfecto. Para demostrar que una persona falleció, no hay que ser tan sabio ni tan docto. Con la defunción, yo pruebo que una persona falleció, con el certificado de defunción. Y ahí mismo se establece la causa de la muerte. Pero eso solo refleja que efectivamente falleció una persona. Ahora bien, con estas pericias no se probaron que las personas fallecidas, en la muerte de estas personas, haya participado directa o indirectamente José Efraín Ríos Montt. Nunca se probó esa circunstancia en esta sala de debates. Aunado a lo anterior, los peritos no son idóneos, ya que muchos de ellos no tienen la preparación académica universitaria suficiente para emitir conclusiones confiables. Algunos contaban solamente con la experiencia obtenida en el propio trabajo dentro de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala, y otros apenas tenían pensum cerrado. ¿Será esto suficiente? ¿Será que la Fundación de Antropología Forense de Guatemala, solo por su nombrecito tan bonito, es suficiente como para emitir esta clase de pericias? Porque aquí vino gente de la Fundación de Antropología Forense. Es más, su propio director, el señor Pecherelli, ni siquiera tiene un título acreditado en Guatemala. Por lo tanto, podríamos decir que aquí en Guatemala es un charlatán. No sé, en el extranjero, donde quieran, podrá hacer lo que quiera. En Guatemala es un charlatán. Eso es como que yo, Francisco García Gudiel, con la maestría, con doctorado, me presente a Italia y en Italia pretenda ejercer mi título de abogado y notario, de magíster en derecho procesal y doctor en derecho y justicia. Me van a mandar por un tubo, porque allá seré solo un charlatán si no convalido mis títulos en ese país. Pero una vez convalidados, sí puedo ejercer la calidad que digo que tengo. Pero el señor Pecherelli no pudo probar acá que tiene la calidad de antropólogo. Es más, se dijo que en Guatemala no existían esas carreras y por eso, como no existían, y hay un informe de la Facultad de Humanidades de Guatemala que dice clara y categóricamente que sí en Guatemala existen esas carreras a nivel de licenciatura y a nivel incluso de posgrado. Deben tomar en cuenta ustedes, honorables miembros del tribunal, que inclusive falsamente el Ministerio Público y la propia jueza presidenta sostuvieron que en Guatemala ninguna universidad del país extendía títulos universitarios, tal como lo acabo de decir, en el área de arqueología y antropología, cuando la Universidad de San Carlos tiene contempladas dichas carreras en grados de licenciatura y sus respectivos colegios de humanidades, tal como consta en una certificación otorgada por el Colegio de Humanidades que consta en autos y que es prueba fehaciente a la cual se le deberá dar valor probatorio. Debe tomarse en cuenta que el arqueólogo Juan Ramón Donado Vivar no ratificó uno de sus peritajes debido a que manifestó que la versión que se le puso a la vista contenía un peritaje distinto al realizado por él. Apunten, por favor. Juan Ramón Donado Vivar. Bueno, ya sé que al Ministerio Público le pusieron la atención debida y apuntaron todos. Los míos no lo apunten, no tengan pena. El arqueólogo Juan Ramón Donado Vivar no ratificó uno de sus peritajes debido a que manifestó que la versión que se le puso a la vista contenía un peritaje distinto al realizado por él, lo que demuestra que estos peritajes fueron susceptibles de alteración y que las conclusiones de los peritos pueden o no corresponder a la realidad. No me lo estoy inventando, les estoy dando el nombre: Juan Ramón Donado Vivar. Este perito se negó a ratificar las conclusiones de una pericia porque dijo que no eran las que él había emitido, que habían sido alteradas y cambiadas, y por lo tanto se negó en esta sala de debates a ratificarlas. Ahora bien, hay otros peritajes especiales presentados por el Ministerio Público, como por ejemplo el peritaje histórico de fecha 20 de mayo del 2011, suscrito por el doctor Héctor Roberto Rosada Granados, que versó sobre el contexto teórico y conceptual, sobre antecedentes históricos y estructurales de las identidades en Guatemala, las estructuras de poder en Guatemala, el proyecto militar en Guatemala, genocidio en Guatemala, Estado, identidades, insurgencia y genocidio, genocidio en el área Ixil y las bases legales para su tipificación. Imagínense, un sociólogo hablando de tipicidad. Es como que el burro hable de orejas. Con este peritaje solo se prueba lo siguiente: que el doctor Rosada Granados, autor del referido peritaje, no tiene ninguna especialidad en temas militares. Él es sociólogo, él no es experto en milicia. Por lo tal, se descalifica, pues los peritos deberán ser titulados en la materia a que pertenezcan y al punto sobre el que han de pronunciarse, siempre que la profesión, arte o técnica estén debidamente reglamentados, ello con fundamento en lo que establece el artículo 226 del Código Procesal Penal. Pero bien, mi cliente el día de hoy hasta trajo el libro, pero no le permitieron leerlo, y dijo algo muy importante. ¿Cómo es posible? Él está sorprendido. ¿Cómo es posible que de una obra literaria el Ministerio Público presuma que es un medio de prueba porque Perico de los Palotes dijo que en Guatemala hubo genocidio en un su libro? Entonces, el Ministerio Público le cree a Perico de los Palotes, que ni siquiera tiene experiencia militar, que es un sociólogo que forma parte de agrupaciones que ya conocemos nosotros, parásitos de Guatemala, que viven solo de las donaciones de extranjeros y punto. Que se le ocurrió escribir un libro y dice que en Guatemala sí hubo genocidio. Y entonces el Ministerio Público dice, a el doctor Granados dijo que hubo genocidio, lo trae a que declare y con eso también fundamenta su semejante y temeraria acusación. ¿Será que es digno de darle valor probatorio a una obra literaria que ni siquiera es una obra científica? Júzguenlo ustedes, a ustedes les toca. A través de la teoría general de la prueba, esta teoría general de la prueba indica que la prueba, para ser perfecta, tiene que cumplir con cuatro pasos fundamentales. El primero es el ofrecimiento, el segundo es la aceptación, el tercero el diligenciamiento y por último la valoración. En el tema de genocidio en Guatemala, este libro se fundamenta en la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, que es un libro relativo a la jurisprudencia internacional inexistente. El perito tampoco tiene la calidad para hacer apreciaciones e interpretaciones de carácter jurídico, mucho menos para encuadrar conductas en tipos penales como el genocidio, pues es un simple sociólogo que invade el campo que le compete por exclusividad al tribunal y a los que somos estudiosos del derecho. ¿Qué hace un sociólogo tipificando delitos? Si tanto le gustan las leyes, ¿por qué no se mete a la facultad y entonces se vuelve abogado? Y entonces ya podemos hablar de tipos penales. Pero no, un sociólogo puede plasmar en un libro esto y el tribunal darle valor probatorio a lo que el sociólogo dijo si su función no es justamente el derecho. Por aparte, el peritaje técnico militar de fecha 9 de mayo del año 2011, realizado por el general de división del Ejército del Perú, Rodolfo Robles Espinosa, cuyo peritaje versa sobre el contexto sociopolítico de Guatemala en el año 82 y 83, el marco doctrinario de la responsabilidad de mando en la planificación y ejecución de las operaciones militares, el planeamiento político, estratégico, militar, operativo y militar en la década de los 80 en Guatemala y el marco doctrinario aplicado a los hechos, materia de juzgamiento y conclusiones, cuyos anexos obran, cuyo peritaje y anexos obran en autos. Este perito afirma, honorable tribunal, que el Estado de Guatemala adoptó la doctrina de seguridad nacional norteamericana, eso dijo él, ignorando lo que se debe entender por doctrina de seguridad nacional del Estado de Guatemala, basado específicamente en el periodo 82-83. Si analizamos esto, la doctrina se encuentra establecida en la introducción al Plan Nacional de Seguridad y Desarrollo, que a propósito también el Ministerio Público omitió hablar de él, no sé por qué no le interesó al Ministerio Público referirse al Plan Nacional de Seguridad y Desarrollo. Al parecer, dice este perito, Guatemala se ha convertido en una buena fuente, al parecer Guatemala se ha convertido en una buena fuente de ingresos para este perito. Déjenme contarles, honorables tribunal, aquí en Guatemala ya va desarrollando cuatro peritajes este personaje. Sin embargo, parece no esforzarse mucho en profundizar sobre los mismos, ya que en los cuatro peritajes que ha realizado, salvo pequeñísimas y marcadas diferencias, copia el capítulo 1 casi exactamente en sus pericias. Su análisis lógico es sencillo. El Ejército de Guatemala adoptó la doctrina de seguridad nacional de Norteamérica, o la norteamericana, y como consecuencia, según este perito, creó el concepto de enemigo interno. Él fue el que lo trajo a colación, que a su vez lo equiparó a la población civil, según este perito. El peritaje técnico se basa en la teoría general militar y no en la doctrina militar del Ejército de Guatemala. No explica este perito cómo determina que el alto mando tenía conocimiento de las violaciones a derechos humanos. No lo dice. Por más que me esfuerzo en leer este dictamen pericial, es muy superfluo, es muy subjetivo y no explica con puntos, comas y detalles realmente cómo es que logra él determinar que el alto mando del ejército tenía conocimiento de todas las violaciones a derechos humanos señalados en tal situación como se puede constatar. Y ojo, no es lo mismo tener conocimiento a violación a derechos humanos, como él dice, y como el Ministerio Público malintencionadamente pretende hacerle creer al tribunal, a esto ser constitutivo ya del genocidio. Porque eso es diferente. Violaciones a los derechos humanos, nadie ha negado que hay. Estábamos en un contexto de guerra, por supuesto que hubo muertes lamentables, las hubo, de los dos lados. Tan lamentables las muertes de las etnias y de los insurgentes, como tan lamentables las muertes de los soldados y de los oficiales. Toda muerte es lamentable. Pero bien, este perito ignora las funciones exclusivas en su pericia del jefe de Estado, ya que si las conociera, con exactitud hubiese podido establecer que al jefe de Estado lo excluyen del mando operativo. El jefe de Estado nunca, nunca, pero que quede grabado, nunca tiene mando operativo. Las cuales están claramente establecidas en el Estatuto Fundamental de Gobierno del año 82 y en la Ley Constitutiva del Ejército de Guatemala. Hoy mi cliente fue abundantemente explícito en decir, según el Estatuto Fundamental de Gobierno, según la Ley Constitutiva del Ejército, el jefe de Estado solo tiene tres funciones: hacer condecoraciones, movilizar a la tropa, dice, convocar para que se movilice. Eso es todo, y conceder pensiones. No más, paremos de contar, son exclusivamente tres. Pero esto, de manera deliberada, el perito, el supuesto experto peruano, lo omitió. No lo dijo. Fue capaz de decir que el alto mando tenía conocimiento de las violaciones a derechos humanos. Así lo dijo. No de que hubo genocidio. Pero no explica cómo fue que tuvo conocimiento. No fue capaz de indicarle a ustedes como tribunal cómo arriba él a esa conclusión para afirmar de qué manera el alto mando del ejército tuvo conocimiento de esas supuestas violaciones. Además, este perito no hace ninguna diferencia entre los niveles de mando. Como ya dijimos, ahí está el mando político, el operativo y el táctico. Él no les mencionó nada de eso. Yo, que soy abogado, me di a la tarea de ilustrarme un poco y encuentro que existen esos tres tipos de mando en la institución armada. Y que el jefe de Estado exclusivamente está definida su función en tres específicamente funciones, las cuales ya dije. Este perito se contradice al querer responsabilizar al alto mando del ejército, ya que él mismo señala que cada comandante es responsable táctica y operativamente en su área de responsabilidad. Aquí se contradice, porque por un lado dice que es el alto mando y por otro lado dice que es el comandante. Ya lo aclaró un ex jefe de Estado, ya lo aclaró un militar de carrera y un verdadero experto. Existía autonomía. Cada comandante era autónomo y el único responsable de lo que sucediera en su área. Lo dijo, lo que pasaba en el área Ishil, el responsable del área Ishil era el comandante del Quiché, o el comandante de la Fuerza Gumarcaj, o el comandante de... Dijo otro tema que realmente no se los puedo decir porque no me recuerdo. Pero él abundó en detalles. ¿Cómo es posible que este perito en una parte diga que el responsable es el alto mando y en otra parte diga los comandantes? Esto violenta el principio de no contradicción, el principio lógico supremo del pensamiento de no contradicción. Un juicio que se contradice entre sí no puede ser verdadero. O dos juicios que se contradicen entre sí no pueden ser verdaderos. necesariamente uno de ellos, ambos, es falso. Y se descalifica a sí mismo este perito al afirmar que por un lado era el alto mando el responsable y por otro lado los comandantes. Recordemos, honorable tribunal, que el alto mando tiene responsabilidad solo a nivel político estratégico, no a nivel operativo, ni mucho menos a nivel táctico. Por último, el señor perito, para realizar las conclusiones sobre la doctrina de seguridad nacional, no toma en cuenta lo que establece el expediente 2819-2004 de la Corte de Constitucionalidad dentro de la opinión consultiva sobre la doctrina de seguridad nacional del Estado de Guatemala, por lo que ignora los antecedentes jurisprudenciales a este respecto. Les cuento, ya hay doctrina jurisprudencial en este sentido. Por otro lado, el peritaje antropológico forense de los municipios de Santa María Nevá, San Juan Cotzal, San Gaspar Chajul, del departamento del Quiché, enfocado dentro del período del 23 de marzo de 1982 al 21 de octubre de 1983, suscrito por Freddy Armando Pecherelli Monterroso y Claudia Eugenia Rivera Hernández, demuestra en primer lugar que lo que él hizo fue recoger todos, pero absolutamente todos, los peritajes antropológicos aportados por el Ministerio Público, con la única finalidad de realizar una cuantificación estadística, pero no aporta prueba alguna. Así lo dijo él y así se considera, porque es la opinión de el que hizo esta pericia. Y por último, déjenme decirles que el perito Freddy Pecherelli Monterroso no es titulado en la materia a que pertenece y sobre el punto sobre el cual se pronunció, por lo que de conformidad con el artículo 226 del Código Procesal Penal no se le debe dar valor probatorio a esta pericia. Ahora bien, existe el peritaje denominado la violencia contra la mujer indígena Maya Ishil en el conflicto interno de Guatemala, suscrito por Paloma Soria Montañez. Este peritaje contiene una opinión sesgada, ya que la perito tiene un interés creado debido a que también es abogada y estratega legal en la acusación contra diversos dirigentes guatemaltecos en caso por genocidio ante la Audiencia Nacional Española. Por lo que resulta obvio y más que evidente que una sentencia condenatoria por el delito de genocidio sentaría un precedente que la beneficiaría para reforzar su tesis acusatoria en el proceso incoado por ella en España. Además, tal como ella lo indica, utilizó como metodología y fuentes para el referido peritaje únicamente dos informes, dentro de los cuales se encuentra el análisis de jurisprudencia internacional, y cita el informe de la Comisión del Esclarecimiento Histórico, el que, como se ha indicado, eso se basa en jurisprudencia internacional inexistente. Además, esta pericia resulta abundante e innecesaria, ya que durante el transcurso del debate se escucharon varios testimonios de mujeres de la etnia Maya Ishil que describían la violencia sufrida, y el mayor contenido de este peritaje se basa precisamente en esos testimonios que aquí desfilaron. Existe también una pericia psicosocial sobre el daño a la integridad mental en el departamento de Quiché, específicamente en la región Ishil, suscrito por Nieves Gómez Dupuis. El peritaje no contiene un estudio técnico profesional derivado de que para arribar a sus conclusiones no utilizó bajo ningún punto de vista una metodología adecuada, confiable y representativa, ya que existe ausencia de pruebas psicosométricas, metodológicas y de interrogatorio, conteniendo las muestras de interrogatorio escasas, entrevistas realizadas y datos estadísticos que no son fiables, lo que desvirtúa su contenido. Por último, este peritaje consistía en determinar el daño grave causado a la integridad mental, psicosocial, psicológica, provocado a consecuencia de las masacres, el desplazamiento y otros hechos y actos de violencia ocurridos en los años 82 y 83. Sin embargo, entre las víctimas que se citan en el presente peritaje, se indica que las personas sufrieron esos actos, según la perito, en el año 1981, lo cual, para efectos de este juicio, total y absolutamente la descalifican. Así también existe el peritaje sobre el desplazamiento en el caso de genocidio y Schill, suscrito por Elizabeth Ann Oglesby. Este perito, sin ser su materia, ojo con eso, señala la comisión del delito de genocidio. Ella es tajante, ella dice que existe genocidio y contradice con ello el artículo 5 del Código Procesal Penal, que regula los fines del proceso, así como el artículo 181 del mismo cuerpo legal, que establece la objetividad en cuanto a que el Ministerio Público y los tribunales tienen el deber de procurar por sí la averiguación de la verdad. Ella asegura, sin que sea cierto, que en el plan Firmeza 83, escuchen esto, qué temerario, asegura ella en su pericia que en el plan Firmeza 83 se ordena arrasar con la tierra y en la operación Ishil se describe a este pueblo como problemático y difícil. Pero lo grave del caso de esta perito es que no indica específicamente en qué parte de esos documentos demuestra sus aseveraciones. No es lo mismo aseverar a probar, porque fue valiente para hacer una aseveración, pero no indicó en qué parte del plan está la orden de arrasar con el pueblo Ishil. ¿Y saben por qué no lo pudo probar? Única y exclusivamente por una sencilla razón. El plan Victoria 82, el plan Firmeza 83, Firmeza 83-1, no contienen tales aseveraciones. Nunca fueron orientados. En primer lugar, no se confunda, honorable tribunal, estos planes nunca fueron orientados exclusivamente para el área Ishil, como tendenciosamente se ha querido hacer ver. Estos planes eran planes operativos nacionales que pretendían el bienestar y el desarrollo de la población civil y el ataque a la insurgencia. Vivíamos las técnicas y estrategias de cómo combatir la insurgencia, pero específicamente conllevaban hacer operaciones con la población civil para limpiar el concepto malo que ellos tenían del ejército y borrar esas aseveraciones diciéndoles que el ejército efectivamente estaba haciendo algo bueno por Guatemala. Este perito indica que en el año 82 el ejército atacaba comunidades y se retiraba. Eso dice ella, ojo. Pero poco después cambió de estrategia y al atacar las comunidades las ocupaba. Así dice la perito. En este punto existe una fuerte contradicción con el peritaje del doctor Rosada, pues este aseguró exactamente lo contrario, ojo con esto, al indicar que en ese mismo tiempo, en el año 82, el ejército dejó de ser un ejército de ocupación. Entonces, aquí hay otra vez una violación al principio de no contradicción. Aquí se violentan los principios lógicos supremos del pensamiento, porque por un lado, una perito dice una cosa y por otro lado otro perito dice otra cosa, diferentes y opuestas, y al oponerse se descalifican las dos entre sí. Otra contradicción que surge de esto es cuando asegura la perito que las mujeres indígenas eran obligadas a trabajar en la cocina de los destacamentos y que los hombres eran obligados a hacer caminos y construir casas. Oiga, los hombres y chiles. Sin embargo, el testigo del Ministerio Público, Hugo Ramiro Leonardo Reyes, quien acusó a otra persona directamente, manifestó que las mujeres que trabajan en la cocina eran personal del ejército y que los caminos los hacía el cuerpo de ingenieros a quien él pertenecía. Aquí hay otra contradicción entre el testigo protegido del Ministerio Público y esta perito. Y una contradicción grande y beneficiosa, gracias a Dios, para nosotros. Porque por un lado se afirma que la intención era el exterminio. Por un lado se afirma que la intención era mancillar a la población civil, dejándolos morir de hambre, atacando su simiente, sacándoles las crías y estropeándoles la cabeza en los puentes. Eso se dijo. Probablemente haya ocurrido y es muy lamentable. Pero aquí afirma esta perito que estas personas y chiles desempeñaban labores en las zonas militares. Entonces, se les pretendía exterminar o se les pretendía ayudar? Porque si se les pretendía exterminar, entiendo yo, matémoslos a todos. No hubiera ningún Ishilo hoy por hoy. Pero lejos de esto, lo que se pretende o lo que se deduce, lo que se infiere de estas pericias es totalmente diferente. Ayer mismo el respetable agente fiscal en su exposición trajo algo a colación. Dijo algo que me llamó poderosamente la atención. Dijo él que mi cliente le dio una charla motivacional a los comandantes. Y en la charla motivacional recalcó un punto. Dijo él, les comunico que en julio ya está listo el plan Victoria 82 como una herramienta para salir a todo Guatemala a ayudar a las poblaciones. Oigan bien, y a combatir la insurgencia, porque esa era su responsabilidad. Ustedes escucharon, ya la guerrilla estaba a las puertas del Palacio Nacional. Bendito sea Dios, no llegaron. ¿Cómo estaríamos hoy? Como Chávez. Arrepentidos. En esa charla motivacional dice, de boca del respetable agente fiscal, que mi cliente les dijo, ahí lo puso y lo subrayó, tengan especial cuidado en no dañar a la población civil ni sus pertenencias. Eso lo dijo mi cliente en su calidad de jefe de Estado a todos los comandantes del ejército en una charla motivacional. O sea, la instrucción que él dio era, protejan a la población civil. Protejan las propiedades y los bienes de la población civil. Y no lo dije yo, eso lo dijo ayer el Ministerio Público en sus conclusiones. Ah, bueno, pero al Ministerio Público le llamó la atención poderosamente una frase después, y ahí recalcó. Dice, si algo pasa, no me quiero enterar. No quiero que aparezcan en las noticias. Y entonces él dice, ahí les dio la autorización. Este juicio está basado en, de repente, es que fíjese, es que como mire, fíjese que dispararon balas, ah no, esas balas mataron a los ishiles. Eso dijo ayer, dispararon no sé cuántas balas, entonces como ese batallón, aquí está el informe que disparó balas, esas balas fueron las que mataron a los ishiles. Así lo dijo, y está probado, no me lo estoy inventando. Con esos argumentos pretenden que el Tribunal de Sentencia emita una sentencia condenatoria por genocidio y delitos y deberes contra la humanidad. Porque dispararon balas. Ah, entonces las balas mataron a los ishiles. Porque dijo, no me quiero enterar en las noticias, entonces esa fue la orden para cometan genocidio. Por el amor de Dios. Si está diciendo el espíritu de la charla motivacional es respeten a la población civil, respeten las propiedades de la población civil. No, eso no le interesa al Ministerio Público, ni siquiera recalcó mucho en eso. Además, existe otro peritaje sobre desplazamiento de niños en el Triángulo Ishil y en el marco del conflicto armado del 23 de marzo del 82 al 10 de octubre del 83, suscrito por Marco Tulio Álvarez Bobadilla. En principio, este perito y su pericia están parcializados. Claramente él indicó en esta sala de debates que trabajó para el Ministerio Público y que ganaba un jugoso sueldo que le pagaba el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. De hecho, aquí he visto muchos de Naciones Unidas que realmente no sé qué hacen aquí en Guatemala, no sé qué hacen en este juicio, qué tanto interés tienen o qué tanto tiempo tienen para ganar por estar sentados tanto día. Naciones Unidas debería estar en otro lado, no aquí. Y muchos extranjeros también. Los problemas de Guatemala los arreglamos los guatemaltecos, no ningún hippie. En fin. En principio, este perito y su peritaje están parcializados porque claramente dice que él trabajaba para las Naciones Unidas. Si bien es cierto, fue propuesto por el Ministerio Público, su pericia está carente de objetividad. Este perito maliciosamente indica que los informes militares indicaban que las FIL, entiéndase Fuerzas Irregulares Locales, habían mujeres y niños, pero no aclara que esos informes nunca señalaron a esas mujeres y a esos niños como combatientes. Imagínense lo tendencioso y malintencionado de este perito pagado por las Naciones Unidas. O sea, Naciones Unidas tiene interés en esto. Este chinito, secretario de las Naciones Unidas, ignora, yo digo que hasta no sabe ni dónde queda Guatemala, y manda gente acá. Paga gente acá en Guatemala para que contribuyan a estos desmanes, para que sigan manteniendo a los parásitos de Guatemala que viven de la caridad internacional. Y lo puso a trabajar para el Ministerio Público.
Permítame un momento, abogado. Los tres jueces le estamos ordenando que reconduzca sobre lo que es el debate y sobre la acusación planteada. No se tiene que hacer alusiones que no vienen al caso y de personas que no tenemos ni la más mínima idea de las actividades que realizan. Reconduzca su interrogación.
Sí, señoría, hablé de las Naciones Unidas porque este perito justamente trabajaba para el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
Entonces,
el PNUD.
Reconduzcalo en relación al perito, no sobre otros entes. Hay que guardar el respeto y el decoro, como se le indicó al principio.
Muy bien, señoría, muchas gracias. Le decía que este perito, de manera maliciosa, indica en su informe que las fuerzas irregulares locales, en ellas habían mujeres y niños, pero no aclara por nada del mundo que en esos informes jamás se señaló que esas mujeres y que esos niños fueran combatientes, o que había que atacarlos, o que había que matarlos. Nunca. Los informes solo decía que en algunos casos en las FIL habían mujeres y niños, pero no se les tomaba como combatientes. Tergiversa este perito la frase quitarle el agua al pez, indicando que significaba la destrucción de la población civil por ser apoyo de la subversión. Este perito interpreta antojadizamente la frase cambiar la mente, que según dice aparece en el Plan Victoria 82, aun cuando sabe que esto significa que el ejército inició una campaña de acercamiento a la población civil con el objeto de ganarse su confianza y convencerla de que la guerrilla no era su mejor opción. No le pueden dar valor probatorio a una pericia como esta, honorable tribunal, cuando los términos se manejan antojadizamente. El término quitarle el agua al pez no quiere decir matar a todo el mundo. El término quitarle el agua al pez significaba acercarse a las comunidades y cambiarle la mentalidad hacia el ejército, ganarse su confianza. Este perito indica que la política era el exterminio, imagínense lo temerario de esta pericia. Sin embargo, no puede explicar entonces cómo era que el ejército lo componían elementos de la etnia Ishil, incluso uno que ejercía el alto mando en la situación armada, era indígena. ¿Cómo se explica a este perito esta circunstancia? Si el ejército mismo de Guatemala estaba compuesto no solo por ishiles, quechíes, mam, quichés, cachiqueles, de todo. Entonces, esto que él dice que era una política de exterminio, se descalifica a sí mismo porque el propio ejército tenía conformadas sus bases y sus fuerzas por gente de estas etnias. Ahora bien, el peritaje sobre la máxima expresión de racismo durante el conflicto interno de Guatemala, suscrito por María Elena Casó Arzú, este peritaje constituye una mera interpretación totalmente subjetiva acerca del racismo en Guatemala, ya que acepta haber entrevistado solamente a 110 personas del estrato económico dominante en el país, cuando el sector lo constituyen por lo menos 200.000 personas. Entonces, cabe preguntarse, honorable tribunal, ¿la opinión de 110 personas representa realmente la opinión de la clase encuestada? Todo lo expuesto es una presunción basada en discursos, frases o prácticas. Voy a referirme exclusivamente ahora al peritaje sobre graves violaciones a la población civil de la etnia Maya Ishil, suscrito por el señor Ramón Cadena Rámila. Con este peritaje se probó, primero que nada, déjenme contarles, que el señor Ramón Cadena, aun siendo un profesional y conociendo temas de derecho, permaneció sentado en esta sala de debates durante una audiencia completa hasta que fue sacado por la señora presidenta porque estaba contaminado. Sin embargo, él salió, pero ya se había contaminado. Por lo tanto, esa contaminación que sufre, a tenor de lo que establece el artículo 377 del Código Procesal Penal, que indica que ni los testigos ni los peritos podrán ser informados de lo que ocurra en el debate, pues él estuvo presente y presenció, valga la redundancia, con sus sentidos lo que aquí pasaba, por lo tanto, no era idóneo para poder declarar. Aunado a que su peritaje únicamente aporta contenidos teóricos ya conocidos en la legislación que señala, datos doctrinarios del derecho internacional humanitario e informes de organismos internacionales que son de conocimiento público. Además, indica que el Estado de Guatemala incumplió con su obligación de tomar medidas para evitar las violaciones al derecho internacional humanitario, lo cual es incongruente con los testigos aportados por el Ministerio Público, quienes indicaron que quienes se acogían a la amnistía al Ejército se les proporcionaba centros de salud, lugar para vivir, alimentos y trabajo. Y eso lo dijo la misma gente que el propio Ministerio Público trajo. Por lo tanto, descalifica lo dicho por este perito. Aunado al hecho de que de todos es sabido que pues este señor es un ONGero que no ejerce, ni siquiera oficina tiene, porque se dedica también a la limosna y a la caridad internacional. Entonces, ello lo descalifica totalmente porque es gente que está pagada para hablar mal de Guatemala y de los guatemaltecos. De eso viven. Ese es su modus vivendi y sus fuentes de ingresos son esas. Este perito también asegura que las comunidades indígenas y ishiles u otras constituían objetivos militares a pesar de que el perito no es experto en temas militares. Dicha afirmación también entra en contradicción con los objetivos plasmados en los diversos planes y programas nacionales de gobierno, que tenían como única finalidad la protección a la población civil. Su peritaje habla de un dolo especial para destruir al grupo étnico ishil, pero nunca indica cómo se probará ese dolo especial. O sea, él habla en su pericia de un dolo especial, pero no indica, o sea, cómo se prueba ese dolo especial. Indica además que el desplazamiento forzado puede ser un elemento del genocidio sin dar ninguna certeza concluyente. Vuelca todos sus señalamientos solo a una de las partes dentro del enfrentamiento armado interno, sin reconocer los excesos de la otra parte. Claro, ha de haber sido guerrillero. Hace una calificación jurídica de los hechos casualmente idénticos a los tipos penales en que se basa la acusación. Ese es un aspecto muy importante. Este tipo hace sus señalamientos y su calificación jurídica de los hechos, específicamente, pero copiados hasta con los mismos errores de la acusación. Así los hace. Juzguen ustedes. ¿Será que el Ministerio Público se las dio? ¿O será que las hicieron juntos? Asegura este perito que ha consultado el documento Operación Sofía. Y esto es importante, porque el propio Ministerio de la Defensa Nacional, en el oficio 4506, que obra en autos que ustedes lo tienen, asevera con la firma del ministro de la Defensa que el plan de Operación Sofía jamás ha existido en el Ministerio de la Defensa Nacional. Sin embargo, se pretende introducir como prueba, y que valoren ustedes como prueba, una copia legalizada por uno de los acá presentes, me imagino que le pagaron bien por ir a España, y en España legaliza el documento, y hoy acá se rasga las vestiduras el tipo diciendo esto y lo otro, y lo traen sin los pases de ley, un documento que es apócrifo, Porque en Guatemala el órgano que supuestamente lo creó asegura y asevera que no existe, que jamás ha existido. Habría que preguntarle a la persona, al notario que legalizó este plan, ¿dónde está? Habría que encauzar penalmente al Ministerio Público por presentar prueba ilegítima e ilegal, y a este notario también certificarle lo conducente, porque es un vil y vulgar mentiroso. Porque el Ministerio de la Defensa Nacional dice de manera clara, contundente y categórica que el documento conocido como Plan de Operaciones Sofía no existe. Por lo tanto, si no existe...
Disculpe, abogado, solo lo voy a interrumpir para dos cosas. Uno, para no hacer alusiones de orden personal. Puede ser alusiones de orden institucional, porque entendemos que ese es el contradictorio, pero no de orden personal.
Gracias, señora.
Y lo otro, para que recuerde de que no se deben ni pueden cometer delitos en audiencia. Solo le hago la reflexión para que usted reconduzca.
Le agradezco, señoría. Decía que se le debe certificar lo conducente a la persona que aportó este medio de prueba y al Ministerio Público. Porque si el Ministerio de la Defensa Nacional indican que no existe el documento y por parte un funcionario con fe pública, abusando de la fe pública, dice que tuvo a la vista el documento original, uno de los dos está mintiendo. O le certifica lo conducente al ministro por mentiroso, o le certifica lo conducente al que legalizó ese documento y al que aportó la prueba, pero uno de los dos está mintiendo. Por lo tanto, sí exigimos que se le certifique lo conducente al notario que dice haber tenido a la vista este documento, cuando el Ministerio de la Defensa afirma que eso no existe. Y mucho menos, dice el Ministro de la Defensa, lo que se afirma existe. Eso solo constituyen, son conjeturas personales. A propósito, este perito Ramón Cadena ignora algunas disposiciones contrarias a su peritaje, contenidas en los anexos de los planes de campaña. Tal es el caso de los objetivos de las patrullas de autodefensa civil, tal como él lo afirma en los contenidos de su anexo J, en el plan de campaña Victoria 82. No indica cómo determinó su peritaje la intención de destruir total o parcialmente al grupo Ischil, jamás lo indica. No explica cómo determina que el alto mando del ejército tenía conocimiento de las violaciones a los derechos humanos, y ni siquiera señala los indicios de tal situación o cómo se pueden constatar. Tampoco explica este perito con el principio de responsabilidad penal del superior jerárquico puede aplicarse extensivamente y fuera del marco de las operaciones militares al mando estratégico, específicamente al jefe de Estado o comandante general del ejército. Por último, este perito ignora las funciones exclusivas del jefe de Estado que lo excluyen del mando operativo, las cuales están claramente establecidas en el Estatuto de Gobierno de 1982 y en la Ley Constitutiva del Ejército. Honorable Tribunal, la mayoría de peritajes especiales contienen muchas contradicciones. Muchos sacan de contexto los documentos militares consultados o extrapolan el contenido de los planes de campaña. Varios contienen solo como fuente el informe de la Comisión del Esclarecimiento Histórico y el REMI. Además, se apoyan en escritores con parcialidad total y absolutamente ideológica. Existe prueba documental presentada por el Ministerio Público y los querellantes adhesivos. Una de ellas lo constituye el Manual de Guerra Contrasubversiva elaborado por la Escuela de Comando y Estado Mayor del Centro de Estudios Militares para fines de instrucción, ojo, para fines de instrucción del Ejército de Guatemala, identificado como TE-06-1 del Centro de Estudios Militares y la Escuela de Comandos y Estado Mayor. Con este documento se prueba lo siguiente, honorable tribunal, que dicho manual se elaboró para fines de instrucción y no de operación alguna, tal como efectivamente lo dice en su encabezado. Que la identificación del enemigo se refiere a los integrantes de la subversión y no a la población civil, mucho menos a la etnia Ischil. Que el referido documento no fue aprobado por mi cliente José Efraín Ríos Montt y que el documento denominado Manual de Guerra contra Subversiva contiene vicios formales que ponen en duda su autenticidad al ser certificado por el infrascrito subsecretario privado y de Asuntos Estratégicos del Ministerio Público de Guatemala, haciendo constar que la presente es copia fiel de su original y no por el ministro de la Defensa donde opera y existe el original. Asimismo, se incorporó fotocopia del documento denominado Apreciación de Asuntos Civiles G5 para el Área Ischil y Operación Ischil Plan de Asuntos Civiles. Con esto se prueba lo siguiente, que es una revista que contiene la opinión personal y el pensamiento de quien la escribe y no la opinión oficial del Ejército de Guatemala. El día de ayer, el respetable abogado del Ministerio Público y los distinguidos colegas de la parte querellante hicieron hincapié en esta revista. Para el efecto, traigo a colación el oficio suscrito por el ministro de la Defensa Nacional 4506, en el cual dice clara y categóricamente que esta es una revista que contiene la opinión personal y el pensamiento de quien la escribe y no constituye la opinión del Ejército de Guatemala. Con esta fotocopia del documento denominado Apreciación de Asuntos Civiles también se prueba que no se puede tomar como fundamento de la acusación formulada por el Ministerio Público dicha revista, porque es una opinión personal que refleja el criterio del autor y que la identificación a la población Ischil como colaboradora de la subversión es una opinión que el documento contiene porque el autor así lo escribió, es una opinión personal y no una opinión oficial del Estado. Debido a que la revista se indica claramente las ideas expuestas en los artículos de la presente revista no representan necesariamente la opinión oficial del Ejército de Guatemala, por lo que debe considerarse como el pensamiento personal de los autores. La misma revista tiene este apartado en el cual se establece que descalifica esto. Asimismo, el documento de Operación Sofía 82 que presentó el Ministerio Público por medio de fotocopia legalizada por el notario Fernando Pérez Archila y no por certificación del Ministerio de la Defensa, es un documento proveniente del extranjero autenticado por un notario que debió ser protocolizado y que no cumplió con los requisitos de ley y no puede dársele ningún valor probatorio a dicho extremo. Las certificaciones de defunción de las víctimas del caso por genocidio y deberes contra la humanidad que obran en original, que son documentos presentados, con ellos se prueba lo siguiente, honorables miembros del tribunal. Que la acusación presentada por el Ministerio Público tiene serias deficiencias, dentro de ellas, para el caso específico, se evidencia en que dentro de los certificados de defunción extendido por el RENAP, se encuentran casos que violan lo preceptuado en el Código Penal con la ubicuidad y temporalidad. Así se encuentran certificaciones que aparecen sin fecha y que se identifican con el folio correspondiente, siendo estos, por ejemplo, Diego Pérez Calel, 4281, Diego de León Cobo, 4321, Francisco Bernal, 4282, Francisco Rivera, 4332, Gaspar Ramos Raimundo, 4331, Juan Raimundo Gómez, 4280, Jacinto Cobo, 4322, Magdalena de León, 4283. Solo ese dato no es suficiente, no se establece ninguna fecha, ningún folio, ningún libro. Asimismo, se encuentran certificaciones de defunción que corresponden a un periodo distinto del 23 de marzo del 1982 al 8 de agosto de 1983, que es el periodo en que se basa la acusación del Ministerio Público en contra de mi defendido, las cuales se presentan a continuación y que son identificadas con el nombre de la persona, el número de folio que le corresponde y el expediente de la documentación presentada. Antonia Castillo Juan, 4363, 28 de agosto de 1984. El Ministerio Público presentó esta prueba documental para acreditarle hechos a mi cliente cuando él no tiene ninguna responsabilidad de los mismos. Dice Bernardo Chávez, 4326, 15 de marzo del 82. Él entró a la Junta de Gobierno, a presidir la Junta de Gobierno el 23 de marzo. Catarina Cava, 4365, 11 de enero del 81. Diego Terraza Sánchez, 4306, 10 de septiembre del 83. Francisco Terraza Cruz, 4299, 10 de septiembre del 83. Francisco Raimundo, 4327, 12 de octubre del 83. Francisco Cava, 4367, 22 de marzo del 82. Francisco Cava, lo aparece otra vez, que hay tres Franciscos Cavas. Uno del 22 de marzo del 82, 24 de febrero del 83, 24 de febrero del 82. Gaspar Barrera, 1 de enero del 82. Gaspar Bob Pop, 12 de marzo del 82. Gaspar Lainez, 15 de agosto del 80. Gaspar Lainez, 15 de agosto del 81. Jacinto Raimundo, 8 de septiembre del 83. Jacinto Raimundo Raimundo, 8 de marzo del 81. José Brito Sánchez, 8 de noviembre del 81. Jacinta Brito, 6 de noviembre del 81. Jacinto Cobo, 20 de enero del 82. Marta Janelo Ordóñez, 25 de agosto del 81. Y hay 25, 30 nombres más con diferentes años, diferentes al año 82 y 83. ¿Qué se prueba con esto, honorables miembros del tribunal? Se prueba que las certificaciones anteriores de conformidad con el Código Procesal Penal no debe dárseles valor probatorio porque aparecen sin fecha y pertenecen a periodos distintos al 23 de febrero del 82 y el 8 de agosto del 83, por lo que se violaría el artículo 183 del Código Procesal Penal. Todas estas certificaciones de las partidas de defunción aportadas únicamente prueban que existieron personas que fallecieron de diversas causas, como enfermedades comunes y otras, pero con estos actos no se dice que se haya cometido directa o indirectamente, que se hayan consentido directa o indirectamente, que se hayan ordenado, ejecutado ni supervisado por mi cliente José Efraín Ríos Montt. Aunado a hecho, se presentó como documento el informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico. Con esto se prueba, honorable tribunal, la inaplicabilidad del apartado relativo al genocidio, tomo romano 3, numeral romano 21, página de la 314 a la 423, párrafos de 3198 al 3606. Del informe de la Comisión del Esclarecimiento Histórico, dice que Guatemala, Memoria de Silencio, sostiene que la Comisión del Delito de Genocidio en Guatemala, sustentándose en jurisprudencia inexistente tal como el objeto en su oportunidad, pues se basa en casos Karalczyk y Mladic, 11 de julio del 96, párrafo 94, se refiere a hechos inexistentes. Existe también el documento que contiene el Plan Nacional de Seguridad y Desarrollo, emitido por la Junta Militar de Gobierno el 1 de abril del 82 y con agenda de discusión el 5 del mismo mes y año que obra en autos. ¿Qué se prueba con esto? ¿Cómo se definió el Plan Nacional de Seguridad y Desarrollo en su introducción, lo que debe entenderse como seguridad nacional y que en los objetivos establecidos en el Plan Nacional de Seguridad y Desarrollo no se encuentra en ninguno de ellos la intención del general José Efraín Ríos Montt de destruir total o parcialmente al grupo étnico Ixil, ni orden personal ni como política de Estado o estrategia institucional? Queda plenamente probado con este documento tal aseveración. Asimismo, se prueba que el plan contiene disposición de aplicación para todo el territorio del país, lo que prueba que no es una disposición específicamente para el área Ixil. El documento que contiene el Plan Campaña Victoria 82, de fecha 16 de junio del 82, con este documento se prueba que en sus objetivos, propósitos, misiones del plan y sus anexos, no se establece la intención como política de Estado, definida por el general José Efraín Ríos Montt, la intención de destruir total o parcialmente al grupo Ixil. Que en el anexo H se establece la intención de pleno respeto a la población civil. Además, por si fuera poco, también se establece que dicho plan nunca ni fue ordenado ni fue aprobado por José Efraín Ríos Montt. El documento que contiene el Plan Firmeza 83, ¿qué se prueba con esto? Que sus objetivos, propósitos y misiones no se establece la intención de destruir total o parcialmente al área Ixil, o al grupo Ixil, o a la etnia Ixil, y tampoco que no fue aprobado por el general José Efraín Ríos Montt. El documento que tiene Plan Firmeza 83.1, que también obra en autos. ¿Qué se comprueba con este documento? Que en sus objetivos, propósitos y misiones no se establece la intención de destruir total o parcialmente al grupo, etnia o raza Ishil, y que tampoco fuera aprobado por el comandante, por el general José Efraín Ríos Montt. El Ministerio Público presentó alguna prueba material, evidencias balísticas que no ayudan en nada a la averiguación de la verdad, por tal motivo no se les debe dar valor probatorio. Ahora bien, honorable tribunal, mi cliente aportó las declaraciones de testigos como, por ejemplo, Alfred Antonio Calsmith. Este testigo fue claro al testificar la existencia del enfrentamiento armado interno, que los desplazamientos a las montañas eran producto de la guerrilla y que mediante la amnistía el ejército protegió a la población civil y que le consta la implementación de programas de desarrollo impulsados por el Estado en apoyo a la población maya Ishil, y que en ninguno de los casos escuchó política ni orden alguna para destruir total o parcialmente al grupo maya indígena Ishil, ni mucho menos que esto fuera una política de Estado, como por ejemplo esterilizar mujeres mayas o desaparecerlos totalmente. A esta declaración debe dársele valor probatorio, toda vez de que el perito fue conteste con otros peritos que ya voy a mencionar, el testigo, perdón, fue conteste con otros peritos y mantuvo una postura adecuada a la realidad y al contexto de la época. Gustavo Adolfo Porras Castejón, este testigo manifestó que él desconocía alguna política del Estado encaminada o destinada a destruir total o parcialmente al grupo étnico maya Ishil, o de algún programa o política destinado a desplazar en forma obligada a niños o adultos que el grupo Ishil u otro grupo, ni de acciones destinadas a esterilizar mujeres del grupo maya Ishil o impedir su reproducción. Manifestó que se trataba de un enfrentamiento interno que consistió en el ataque a la población, pero por razones étnicas nunca se dieron, sino fueron por razones político-militares, pero a la subversión y al enemigo, y que la subversión también atacaba al ejército, ya que en las guerras irregulares el ejército trata de aislar normalmente a la guerrilla para poder realizar los enfrentamientos y nunca orientarlos hacia la población civil. Harris Howell Tadeusz Whitbeck Piñol, en su testimonio indicó con claridad y precisión que además de la existencia del enfrentamiento armado, el ejército protegía a la población civil en los campos de refugiados, de los que podía salir y entrar libremente la población, y donde se implementaron los servicios de salud, educación, techo, agua y en algunos casos electricidad, y la gente se sentía protegida del hostigamiento de la guerrilla. ¿Alguna prueba documental que se presentó por parte de mi cliente José Efraín Ríos Montt? Existe el informe del Colegio de Humanidades de Guatemala con referencia número 65-2013-JDCPH-2012-2014, de fecha 15 de marzo del año 2013, en donde se probó que el 90% de los peritos pertenecientes a la Fundación de Antropología Forense de Guatemala, propuestos por el Ministerio Público, carecen de titulación en la materia para la que fueron propuestos, por lo que no se les debe dar valor probatorio a sus pericias de conformidad con el artículo 226 del Código Penal. Otro documento consistente en la certificación que establece que dentro del expediente 2819-2004 de la Corte de Constitucionalidad se emitió la opinión consultiva sobre la doctrina de seguridad nacional del Estado de Guatemala, que prueba que el peritaje del señor Rodolfo Robles Espinosa no tomó en cuenta los antecedentes jurisprudenciales a este respecto. De los hechos que se probaron, por el delito de genocidio, a criterio nuestro, honorable tribunal, han quedado probados los hechos siguientes. En primer lugar, que no existió genocidio en Guatemala durante los años 82 y 83. Que el testigo protegido, Hugo Ramiro Leonardo Reyes, quien perteneció al ejército, según él, indicó de masacres, ejecuciones, tratos inhumanos en contra de personas de la etnia Ishil y de otras etnias, y señaló de estos hechos específicamente con nombres y apellidos a los autores materiales e intelectuales de los referidos actos y hechos, dentro de los cuales nunca mencionó participación directa e indirecta del general José Efraín Ríos Montt. Además, quedó probado que el Plan Nacional de Seguridad y Desarrollo y dentro del Estatuto Fundamental de Gobierno se instruyó para la salvaguarda de la vida, la seguridad e integridad de los ciudadanos sin importarle su etnia, raza, nacionalidad, religión, y que ninguna parte del documento total lleva consigo ni directa o indirectamente la intención, orden o ejecución de actos y hechos que dieran como resultado la eliminación de la población civil y mucho menos del grupo étnico maya y xil y de ningún otro grupo de cualquier etnia, nacionalidad, raza o religión. Se probó con la prueba documental, valga la redundancia, honorable tribunal, que en el Estatuto Fundamental de Gobierno se establecieron mecanismos para el efectivo y absoluto respeto y mantenimiento de los derechos humanos de toda la población civil. Se probó que dentro de todo el plan contenido del Plan Victoria 83 no existía ninguna intención, orden o ejecución por parte del Estado ni del jefe de Estado en extinguir, eliminar total o parcialmente al grupo Ixil como a ningún otro grupo indígena ni de otra naturaleza. Asimismo, que dentro del contenido de todo el plan, perdón, era Victoria 82, este es Firmeza 83, no existía ninguna intención, orden o ejecución por parte del Estado ni jefe de Estado en extinguir, eliminar, aniquilar o acabar total o parcialmente al grupo Ixil, así como a ningún otro grupo indígena ni de otra naturaleza, religión, nacionalidad alguna, y que asimismo no existe ningún apartado que manifieste o identifique a los miembros de los grupos mayas como enemigos internos, ni en otra donde conste que se identifica al grupo maya Ixil como enemigo interno de Guatemala y del ejército de Guatemala. Se probó que ninguno de los planes de operaciones denominados Campaña Victoria 82 y Firmeza 83, así como Firmeza 83-1, fueron elaborados ni aprobados por el general José Efraín Ríos Montt. Asimismo, se probó que en el Manual de Guerra contra Subversiva es un manual con fines de instrucción y no era considerado como enemigo interno el grupo maya Ixil. Que ningún plan, documento oficial de Estado, campaña u otro medio se implementó políticas o estrategias encaminadas a realizar acciones ni actos o hechos que pudieran producir consecuencias físicas ni psicológicas en contra de la población civil, ni mucho menos en contra del grupo étnico maya Ixil, sino, por el contrario, se plasman como objetivos fundamentales el respeto a la integridad física, psicológica de toda la población civil y el respeto de sus derechos humanos, de la vida, de la libertad, la seguridad ciudadana y, por ende, el bienestar común. Ha quedado probado, honorable tribunal, que en ningún documento, plan de campaña, testimonio, medio científico de prueba, video, grabación, entrevista, fotografía, informe, pericia, peritaje y ningún medio de prueba aportado en el presente expediente y en el presente caso consta que el general José Efraín Ríos Montt ordenara, planificara, organizara, ejecutara ni supervisara directa o indirectamente actos o hechos encaminados a dar muerte a miembros del grupo maya étnico Ixil, ni mucho menos que realizara ejecuciones selectivas, masacres selectivas, bombardeos, violaciones sexuales individuales ni colectivas, medidas destinadas a esterilizar o impedir la reproducción de miembros del grupo Ixil, sometimientos a interrogatorios no establecidos legalmente del grupo Ixil, sometimientos a interrogatorios no establecidos legalmente, torturas, represión, lesiones, persecución, concentración, saqueo de bienes, quema de casas, cosechas, matanza y robo de animales, robo de materiales propios de cultura maya Ixil, persecución, rastreo y cerco, sometimiento, servidumbre, trabajos forzados en contra de mujeres, hombres, niños, niñas, ancianos y ancianas del grupo étnico maya Ixil ni de ningún otro grupo étnico. Ha quedado probado que en ningún plan de operaciones ni otro documento u orden tenga como objetivo el desplazamiento compulsivo de niños, adultos o mujeres del grupo Ixil. Ha quedado probado que había un enfrentamiento armado interno en Guatemala en el período del año 82 al año 83. Ha quedado probado que como consecuencia del enfrentamiento armado interno, algunas personas cometieron supuestos ilícitos, además de la población ishil, quichés, ladinos, chantlecos, quechíes y de otros lugares, por lo cual, al ser de diferentes etnias, no se puede sostener los supuestos ilícitos contra la población étnica maya ishil, lo que no encuadra con el tipo penal de genocidio. Sin embargo, en ningún caso se señala al general Efraín Ríos Montt como autor material o intelectual de ninguno de estos supuestos actos o hechos. Se probó y ha quedado plenamente establecido que existieron subversivos o guerrilleros dentro del enfrentamiento armado interno. Que ningún testigo afirmó dentro de sus declaraciones que el general José Efraín Ríos Montt hubiese dado directa o indirectamente alguna orden para ejecutar los actos y hechos que se investigaron en el presente caso y que dan origen a los hechos delictivos de los cuales se le acusa. Quedó probado que los pocos testigos que sí indicaron conocer al general José Efraín Ríos Montt únicamente manifestaron conocerlo por la campaña electoral que él realizó en anteriores al año 82, así como por haberlo visto en las noticias y por haber sido jefe de Estado. Quedó probado, honorables jueces, que dentro del Consejo de Estado que estaba formado en el año 82 y 83, se encontraba integrado por un alto representante, líder y de la etnia ishil, gracias a Dios, por lo que no es posible que se pretendiera de ninguna forma extinguir, aniquilar, eliminar, exterminar o acabar total o parcialmente con la etnia ishil, ya que sus mismos líderes y representantes formaban parte de la estructura del Consejo de Estado. Quedó probado que dentro de los planes y estrategias del Estado en los años 82 y 83, nunca se promovió una política nacionalista que quebrantara la base cultural de los distintos pueblos de la sociedad de Guatemala. Ni se promovió, ni se aprobó o implementó acciones encaminadas a romper el tejido social y cultural de los valores de la sociedad guatemalteca, sino por el contrario, se promovieron acciones y planes encaminados al desarrollo del país. Ha quedado probado que no se estableció ninguna política de control de población civil guatemalteca ni territorial, sino por el contrario se construyeron e implementaron los llamados asentamientos para poder auxiliar, ayudar tanto en factores de salud, alimentación, vivienda, seguridad y otras a toda la población civil lo que necesitara con la finalidad y el bienestar común de dicha población. Aunado al hecho de que dichas aldeas se construyeron después del período de gobierno del general José Efraín Ríos Montt. Ha quedado establecido que en la revista denominada Apreciación de Asuntos Civiles G5, esta es un documento que contiene una opinión personal y no el documento oficial del ejército, por lo que su contenido no puede ser adjudicado ni al gobierno ni al Estado de Guatemala, y mucho menos al general José Efraín Ríos Montt, sino únicamente al autor de la misma. Quedó probado, honorable tribunal, que no existe ningún documento, plan, campaña o en donde conste que se ordenó la ejecución de actos ni hechos por parte del general José Efraín Ríos Montt en el ejercicio de sus cargos a los miembros del Ejército de Guatemala que fueran encaminadas a arrasar con aldeas, caseríos, municipios, departamentos, ni a cometer delito alguno en contra de la población civil. También quedó demostrado que en los planes de campaña Victoria 82, plan de operaciones supuestamente Sofía, el plan Firmeza 83 no se desarrollaron ni ejecutaron acciones ni operaciones psicológicas ni de ninguna naturaleza encaminadas a exterminar, aniquilar, eliminar, destruir o acabar al grupo étnico ishil en los municipios de Santa María Nevaj, San Juan Cotzal y San Gaspar Chajul ni en ningún otro municipio. Ahora bien, en cuanto a los delitos contra los deberes de la humanidad, se ha probado que el general José Efraín Ríos Montt no existió, que han quedado probados los siguientes hechos, que no existió participación directa ni directa en los hechos que se le pretende vincular y los delitos por los cuales se le acusa. Que ningún testigo afirmó dentro de sus declaraciones que el general José Efraín Ríos Montt hubiera dado directa o indirectamente alguna orden para ejecutar actos y hechos que se investigaron en el presente caso y que dieron origen a los hechos delictivos por los cuales se le acusó. Se ha demostrado a través del Estatuto Fundamental de Gobierno y el Plan Nacional de Seguridad y Desarrollo que se ubican dentro del marco político estratégico que se instruyeron para encauzar la política de Estado encaminadas a mejorar las condiciones económico-sociales de los habitantes, sacar al país del aislamiento en que se encontraba y salvaguardar la vida, integridad y seguridad de la población. En ninguna parte del contenido de estos documentos aparece que el jefe de Estado tenía la intención de ordenar, planificar, organizar o ejecutar actos inhumanos en contra de la población civil, ni objetivos encaminados a infringir deberes humanitarios, leyes o convenios respecto a prisioneros o rehenes de guerra heridos durante acciones bélicas. Se probó también que los planes denominados Victoria 82 y Firmeza 83 no fueron elaborados ni aprobados por el jefe de Estado José Efraín Ríos Montt y que en ninguna parte de su contenido se aprecia la intención, planificación, organización o ejecución de actos inhumanos en contra de la población civil, ni objetivos encaminados a infringir deberes humanitarios, leyes o convenios respecto a prisioneros o rehenes de guerra heridos durante acciones bélicas. Se ha probado que no existe ningún documento, plan, campaña, testimonio o medio científico que, o prueba de video, entrevista, fotografía, informe, pericia, que ningún otro medio de prueba aportado en el presente expediente donde conste que el general José Efraín Ríos Montt diera orden alguna para ejecutar actos ni hechos en contra de la población civil del área Ischil que resultaran violatorios o infringieran deberes humanitarios, leyes o convenios respecto a prisioneros o rehenes de guerra o heridos durante acciones bélicas. Se ha demostrado o ha quedado plenamente probado que no se organizaron planes operativos ni se dotó de recursos a miembros del Ejército de Guatemala con la finalidad de ejecutar y facilitar operaciones militares, ni de autopatrullas de autodefensa civil, ni comisionados militares para desplegar acciones en contra del grupo étnico Maya Ischil, asentado en Santa María Nevaj, San Gaspar Chajul, San Juan Cotzal, ni ningún otro municipio del departamento del Quiché. Asimismo, ha quedado establecido y plenamente probado, honorable tribunal, que en ningún plan, documento oficial de Estado, campaña u otro medio se implementó políticas o estrategias encaminadas a realizar acciones o actos o hechos forzosos, esclavitud, pillaje, destrucción y saqueo de propiedad privada y pública en contra de la población Ischil. También se demostró que el general José Efraín Ríos Montt nunca realizó ni participó directa o indirectamente ordenando, organizando o ejecutando y supervisando actos o hechos contra los deberes de la humanidad de toda la población civil, ni mucho menos de la etnia maya Ischil. Las pruebas aportadas por el ente acusador para sindicar a mi patrocinado de los delitos de genocidio y deberes contra la humanidad se basa en dos errores monumentales. El primero, querer ligar al jefe de Estado como encargado de la política estratégica de la nación con la parte táctica operativa del campo de acción, lo cual resulta legal y hecho imposible. Y segundo, querer probar por informes rendidos desde la parte táctica de operaciones, ignorando que estos tienen su propio formato y que sufre una serie de modificaciones hasta llegar al resumen que se le da de todos los comandos militares al jefe de Estado Mayor General del Ejército. Por otro lado, que el ser humano en sus facultades mentales va a informar que cometió ilícitos, esa es una buena pregunta. ¿Consideran ustedes, honorables jueces, que los informes, algún soldado le va a informar a su comandante, comandante, fíjese que estuvimos en una operación en San Juan Cotzal, encontramos algunas mujeres, las violamos y de ribete las descuartizamos y a los niños les estrellamos los sesos en el puente? ¿Será posible que un soldado informe estas circunstancias a su superior? Resulta ilógico, es absurdo. Por lo tanto, los superiores jamás se van a enterar fehacientemente de estas circunstancias. Por otro lado, aunque el jefe del Estado Mayor General del Ejército no informa directamente al jefe de Estado, el Ministerio Público debió aportar como medios de prueba a este tribunal los informes sintéticos de esa época del despacho del jefe de Estado Mayor General del Ejército y no los provenientes del nivel táctico en el campo de operaciones. Esto es importante detallarlo, honorables miembros del tribunal, porque el Ministerio Público pretende probar su plataforma fáctica con los supuestos informes que rindieron las compañías. Por ejemplo, ustedes escucharon que dijeron, catalogamos como un éxito la operación, dicen ellos. y lo escuché hoy en la mañana en una conclusión, donde dicen, encontramos poca resistencia. Y luego se contradicen porque dice, lo que indica que no hubo guerrilla. Si dice que encontraron poca resistencia, no están diciendo que no hubo resistencia. Poca resistencia es que sí había alguien resistiendo el ataque del ejército. Por lo tanto, sí había subversión. Ellos mismos se contradicen. Porque el hecho de que traigan a colación este informe en donde dice se encontró poca resistencia y destruimos algunas fuentes de abastecimiento de la guerrilla. Pero el hecho de que haya poca resistencia no quiere decir que no hayan guerrilleros. Entonces, ¿quién resistió? ¿La población civil? Entonces eran guerrilleros. Y al que resistió con armas, lo atacaron con armas. Y ustedes verificaron ahí, justamente en los videos que pusimos, que proyectamos, que el ejército nunca utilizó mujeres en sus filas. El ejército en esa época nunca utilizó infantes en sus filas. La guerrilla utilizaba a niños de apenas 11 años. Y ahí están las fotografías y los videos colgados en YouTube por la misma guerrilla. Entonces, no se extrañen si... Y lo peor era que mandaban a los niños de 5 años hasta de punta de lanza para ver si el ejército estaba y les disparaba. Ellos regresaban, los cobardes guerrilleros, mandando a los pobres niños a combatir injusta e innecesariamente. Honorables miembros del tribunal, es importante detallar un aspecto relevante. La teoría general del delito establece que para que se den los tipos penales deben configurarse los elementos del delito, entendiendo como los elementos del delito, los elementos positivos del delito y los elementos negativos del delito. Así lo establece la teoría general de la prueba. Debemos recordar que el Estado tiene un monopolio de la fuerza para enfrentar la comisión de delitos, pero con dos fines primordiales: asegurar la paz social y evitar la venganza privada. También debemos recordar que según el principio de culpabilidad, no se podrá responsabilizar penalmente a las personas por hechos que no hayan cometido, ni por aquellos que no hubiesen podido prever su comisión. El principio de personalidad de las penas impide castigar a alguien por hechos cometidos por otras personas. Lamentablemente, en este tribunal se juzga a mi patrocinado no por los hechos que se señalan en la acusación, pues estos nunca fueron probados con relación a él, sino simplemente por quién fue y por quién es. Por eso se está juzgando a José Efraín Ríos Montt, alejándose esto del derecho penal de hecho y basándose en un derecho penal de autor. Doctrina por demás desnaturalizada y desactualizada, que tiene un alto contenido moralizante, entrando a juzgar no los hechos, sino la forma de ser o el modo de vida del defendido. En virtud de lo anterior, analizamos el tipo penal del genocidio. Veamos. El delito de genocidio, dice el Código Penal, que lo comete quien con propósito de destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico o religioso, efectuare cualquiera de los siguientes hechos: muerte de miembros del grupo, lesión que afecte gravemente la integridad física o mental de miembros del grupo, sometimiento del grupo o de miembros del mismo a condiciones de existencia que pueda producir su destrucción física total o parcial, desplazamiento compulsivo de niños o adultos del grupo a otro grupo, medidas destinadas a esterilizar a miembros del grupo o de cualquier otra manera impedir su reproducción. Y luego establece las penas. En esto es importante traer a colación que el delito de genocidio tiene un dolo genérico y un dolo específico. Veamos por qué. comete genocidio quien intente destruir total o parcialmente a un grupo nacional, por su etnia o por su religión. Esos son los dos factores esenciales por los que se comete el genocidio. No simplemente por matar a alguien. No, es atacarlo por sus creencias religiosas o por su raza. De ahí se contextualiza el tipo penal del genocidio. No nos perdamos de vista. Ahora, aquí se ha traído a colación que la intención del gobierno de esa época era atacar el genocidio, perdón, a los ixchiles por ser ixchiles. Y que aquí desfilaron testimonios diciendo que los ixchiles se desplazaron a la montaña y que se encontraron con otras etnias en la montaña. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque fue dicho por los propios testigos. Entonces, si los ixchiles aquí dijeron que se encontraron en la montaña, que la madre montaña los salvó, bendito sea Dios, los salvó de las condiciones infrahumanas en las que vivieron y no, de verdad, no es ni siquiera bueno recordarlo. Pero ellos dijeron acá, en esta sala de debates, que se encontraron con otra gente de otras etnias y pusieron ejemplos, los canjobales, los quechíes y otras etnias de Huehuetenango en la montaña. Ahora cabe preguntarse, si también habían otras etnias desplazadas, ¿será que era una política de Estado solo contra los ixchiles? ¿O como consecuencia del enfrentamiento armado? ¿O como consecuencia de que también la guerrilla hostigaba a las poblaciones? Se desplazaban las diferentes comunidades y se unían todos en la montaña. No solo los ixchiles, sino muchas etnias. Por lo tanto, aquí cae por su propio peso y por eso sostenemos fehacientemente que en Guatemala jamás hubo genocidio. Porque no se persiguió a la gente por su etnia, no se persiguió a la gente por su religión, jamás. Lo que hubo fue un enfrentamiento armado con daños colaterales severos y muy lamentables. Eso sí hubo y nadie lo puede negar. Desgraciadamente, el ejército guerrillero de los pobres centró su cuartel general y su centro de operaciones justamente en el área ixchil. Y por supuesto que el ejército persiguió al ejército guerrillero de los pobres. Y por supuesto que el ejército empleó algunas tácticas orientadas a atacar y vencer a la gente subversiva, a los que llamaban ellos delincuentes subversivos, porque eso era. Alguien que empuña las armas contra el Estado es un delincuente. Entonces, los ixchiles nunca fueron perseguidos por el ejército. Nunca se decidió exterminarlos, ni en el Plan Victoria 82, ni Firmeza 83, ni Firmeza 83.1, jamás hay una orden específica de declarar enemigo público del Estado a los ixchiles. No la hay. Yo ya leí N cantidad de veces esos planes y no existe. ¿Saben qué encuentro yo, honorables jueces? La intención del Estado de proveer bienestar a esa población. No nos perdamos, no nos confundamos, jamás existió ni van a probar con lo espurio y escaso de la prueba que haya existido la intención de atacar a la etnia ixchil ni por su religión ni por su raza, que son las dos únicas posibilidades por las cuales se verifica y se cumple con el tipo penal del genocidio. A ver, analicemos. Mi defendido, ¿en alguna vez o en alguna oportunidad le dio muerte a algún miembro del grupo o etnia ixchil? La respuesta es no. A pesar de que muchas personas perdieron la vida dentro del enfrentamiento armado interno, la respuesta ha sido no. Ninguno de los testigos presentados manifestó haber visto o siquiera haber oído al general José Efraín Ríos Montt que le diera muerte a alguna persona. Los peritos de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala y sus respectivos peritajes tampoco relacionaron a mi cliente con las osamentas encontradas en las diferentes exhumaciones. Los certificados de defunción presentados por el Ministerio Público no prueban este presupuesto, sino simplemente prueban el fallecimiento de las personas, pero no quién los mató ni por qué los mató. Los peritos especiales y sus respectivos peritajes presentados por el Ministerio Público nunca demostraron la participación ni de mi defendido ni de nadie en los hechos descritos en la acusación, además de que no contribuyeron a probar ningún hecho de la plataforma fáctica, no probaron su idoneidad, su fiabilidad, y por eso son cuestionables al no tener la calidad establecida en los artículos 226 del Código Procesal Penal. Con excepción del Estatuto Fundamental de Gobierno y del Plan Nacional de Seguridad y Desarrollo propios del Plan Estratégico Político, los documentos presentados, tales como fotocopias simples de la revista Apreciación de Asuntos Civiles G5 para el Área Ischil y Operación Ischil Plan de Asuntos Civiles, que como se demostró es una opinión personal del autor, que no es el general José Efraín Ríos Montt, por su parte las fotocopias dudosamente legalizadas de planes como el Operación Sofía y la guerra contra subversiva, por ser de dudosa procedencia, como se demostró, no se les debe dar ningún valor probatorio, porque aunado al hecho, existe un documento del Estado de Guatemala en el cual no reconoce su existencia. Mi defendido provocó alguna lesión que haya afectado gravemente la identidad o la integridad física o mental de miembros del grupo o de la etnia Ischil. La respuesta es sencilla: no, señores de esta sala de debates. Algunas personas testificaron en el juicio por haber sufrido lesiones que les afectaron física y mentalmente, pero de nuevo el Ministerio Público nunca presentó una sola persona de entre tantos que llamó al estrado que aseverara que el general José Efraín Ríos Montt le causara directa o indirectamente las lesiones denunciadas. Asimismo, los peritajes de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala y los respectivos peritos describieron las lesiones encontradas en las osamentas exhumadas, pero con ello no se prueba que las lesiones hayan sido consecuencia de una acción directa o indirecta de José Efraín Ríos Montt. El peritaje de Paloma Soria Montañez sobre la violencia contra la mujer indígena maya Ischil en el conflicto armado interno y el peritaje de Nieves Gómez Dupuá sobre el daño a la integridad mental en el departamento del Quiché con relación a la región Ischil solamente describen aspectos doctrinarios sobre la violencia y el estado de salud mental. Toca las condiciones de violencia que supuestamente imperaban en el área a raíz del enfrentamiento armado interno. Pero los peritos fueron incapaces de demostrar que dichas condiciones sean responsabilidad de mi defendido o tan siquiera hayan conocido las condiciones en que se describen. Mi defendido jamás sometió a miembros del grupo Ischil a condiciones de existencia que pudieran haber producido su destrucción física total o parcial. Por el contrario, muchos testigos que se acogieron a la amnistía declararon que los asentamientos protegidos por el ejército se les proporcionaba un lugar donde vivir, alimentos para subsistir y que incluso se les permitía cosechar, podían ir a trabajar al campo y podían entrar y salir libremente. Otros testigos indicaron en sus declaraciones que hubo excesos solo de una de las partes del enfrentamiento armado interno, lo cual no falsea la verdad, pero nuevamente ni a uno solo de esos testigos les consta que el responsable de esos excesos sea mi defendido José Efraín Ríos Montt. Con relación a este presupuesto de tipo penal, el Ministerio Público ni siquiera presentó un peritaje especial para apoyar su acusación. Pregunto, ¿mi defendido desplazó de forma compulsiva a niños o adultos del grupo Ischil a otro grupo? Tampoco quedó probado. Ninguna prueba testimonial, ni documental, ni peritaje especial alguno demostró desplazamiento en forma compulsiva de niños, adultos del área de Ischil o de otro grupo en las cuales haya tenido participación directa o indirecta José Efraín Ríos Montt. De en cuanto a los delitos al tipo penal de delitos contra los deberes de la humanidad. Quien violare o infringiere deberes humanitarios, leyes o convenios con respecto a prisioneros o rehenes de guerra, heridos durante acciones bélicas, o que cometiere cualquier acto humanitario contra la población civil o contra hospitales o lugares destinados a heridos, será sancionado con prisión de 20 a 30 años. Bien. Para que se dé este tipo penal es necesario que exista una guerra. Lamentablemente este tipo penal nace a la vida jurídica, así como está, en el año 1995. Y se pretende que este tipo penal sea analizado y se le sea imputado a nuestros defendidos aplicándolo retroactivamente. En el año de 1982 y 1983, este tipo penal era totalmente diferente. Y ahora se pretende aplicarlo retroactivamente, aun cuando Guatemala no está suscrito ni es parte de la Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Delitos de Lesa Humanidad, que se encuentra en vigor desde noviembre de 1970 para los países que hayan ratificado o se hayan adherido. Guatemala no lo ha hecho, honorables miembros del tribunal, y cuando lo haga, deberá reformar el Código Penal para que sea aplicable por la Jurisdicción Penal Nacional. Hay precedentes de jurisdicción penal nacional como el del juicio seguido por los sucesos de Tlatelolco en la República de México en contra del posteriormente presidente de México Luis Echeverría y otros funcionarios civiles y militares del gobierno del presidente Díaz Ordaz. Con independencia de lo improcedente de la calificación como genocidio, la Corte Suprema de Justicia mexicana resolvió que el genocidio había prescrito, por no ser México, al momento de los sucesos, parte de la Convención sobre Imprescriptibilidad. En cuanto a la jurisdicción penal internacional, el Estatuto de Roma es el derecho penal y procesal penal aplicable y conforme al mismo la Corte Penal Internacional, en ejercicio de la jurisdicción penal internacional, podrá juzgar por genocidio crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra a personas de cualquier estado. A partir de la ratificación o adición al estatuto, los guatemaltecos están sujetos a la jurisdicción penal internacional. A partir de julio del año 2012, el Estatuto de Roma, en todo caso, no es derecho penal aplicable. Los guatemaltecos, les recuerdo, estamos sujetos a la jurisdicción penal internacional a partir del 1 de julio del año 2012. Y el Estatuto de Roma, en todo caso, no es derecho penal aplicable por la Jurisdicción Penal Nacional, la que deberá reformarse por coherencia con el Estatuto a partir del año 2012 y por obligación cuando seamos parte de la Convención de Imprescriptibilidad, tanto para incorporar el derecho nacional, los delitos de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, no tipificados en el derecho penal guatemalteco. El delito contra los deberes de la humanidad, que no tiene absolutamente ningún elemento de delito de crímenes de lesa humanidad en el derecho penal internacional, Estatuto de Roma, ya habría prescrito, al igual que el genocidio para hechos ocurridos en el año 82 y en el año 83. Y no está excluido de la amnistía, Ley de Reconciliación Nacional, porque la formulación introducida en dicha ley sobre excluir delitos declarados imprescriptibles en convenios ratificados por Guatemala es una formulación sin significado práctico, pues no había, ni al firmarse la paz, ni al promulgarse la ley en este año 2012, convenio internacional alguno vigente para Guatemala que contemplase algún delito como imprescriptible. El delito contra deberes de la humanidad del Código Penal guatemalteco corresponde más a contenidos del delito de crímenes de guerra, que son violaciones a los convenios de Ginebra garantizando el carácter no internacional y que no pueden garantizarse en los derechos humanos. Los cuatro convenios de Ginebra y el protocolo 1 son aplicables a conflictos armados de carácter internacional y al protocolo 2 a conflictos armados de carácter no internacional. En el protocolo 2 se define estos como conflictos entre fuerzas armadas de un Estado y grupos armados organizados que bajo la dirección de un mando corresponde y ejercen sobre parte de un territorio un control tal que les permite operaciones militares sostenidas y concertadas. Esta definición no corresponde al enfrentamiento armado interno de Guatemala y así se aceptó en los acuerdos de paz. Por ello, las partes y Naciones Unidas utilizaron el término enfrentamiento armado y no conflicto armado. Por ello se especificó en el Acuerdo de Derechos Humanos que no era un acuerdo conforme al artículo 3 común de los convenios de Ginebra. En la jurisdicción penal internacional, a ningún guatemalteco se le ha acusado o se le puede acusar por delito alguno durante el enfrentamiento armado porque el Estatuto de Roma no es de aplicación retroactiva. En la jurisdicción nacional, todos los delitos, incluidos los 3 delitos contemplados en el Estatuto de Roma, o no existían o estarían amnistiados o hubiesen prescrito, porque no somos parte del convenio de imprescriptibilidad, para que respecto de alguna persona la prescripción sobre delitos no amnistiados se hubiese interrumpido, honorable tribunal, debió iniciarse contra ella proceso penal antes del plazo de prescripción, conforme el artículo 109 del Código Penal. Para los hechos ocurridos durante el 82 y 83, esto hubiese necesario darse en el año 2002 o 2003, lo que no ha ocurrido. En los acuerdos de paz no aparece la palabra genocidio, porque nunca ni las partes ni Naciones Unidas consideraron que hubiese ocurrido. En el acuerdo que contiene la Ley de Reconciliación Nacional no se menciona ni el genocidio ni la desaparición forzada, delito que se tipificó en Guatemala hasta el año 95.
Honorable Tribunal, perdón por la interrupción, señor abogado, únicamente para hacer ver de que ya el abogado García Gudiel ha concluido con sus 2 horas, tomando en consideración que también él el día de ayer pues me limitó el tiempo.
Señora juez, empecé exactamente a las 10:25 y tengo bien controlado mi tiempo.
Tenemos a las 13:20, los 3 jueces anotamos la hora, abogado.
Bien, ayer le dieron media hora más al Ministerio Público.
Exactamente, dimos unos minutos más, por eso es que no lo hemos interrumpido.
Muchas gracias, señoría.
Es cierto lo que dice el fiscal, pero en principio de igualdad, solo unos minutos para que concretice, abogado.
Bueno, ya me robó el 2 más los extras, voy a tratar de cerrar. En los acuerdos de paz dice que no aparece la palabra genocidio porque nunca ni las partes ni las Naciones Unidas lo consideraron. Cuando en el Congreso se adicionaron a la ley por ligereza, ignorancia o mala fe, no se objetaron estos delitos porque la desaparición forzada habiéndose tipificado hasta el año 95, no podía aplicarse retroactivamente, ni aún aceptando su carácter de delito permanente y porque nunca se consideró que hubiese ocurrido genocidio. El delito de desaparición forzada es un delito contra la libertad de las personas, no es un delito contra la vida, por ello está en el título 4 y no en el título 1 del libro 2 del Código Procesal Penal. La promulgación de la Constitución y elecciones del año 95 dieron lugar a un cambio de régimen el 14 de enero del año 86, fecha en que debe marcar el cese de los efectos de las desapariciones ocurridas en el enfrentamiento armado y las desapariciones que hasta antes del 95 consistían en un delito de detención ilegal. Lo que antes de que se firmara la paz y que a partir del año 95 pasó a ser el delito de desaparición forzada conforme a nuestro Código Penal, se puede concluir que los delitos de homicidio y asesinato eran delitos que corresponden y aplicables a la prescripción tal como se le debe aplicar al delito de genocidio y al delito de deberes contra la humanidad. Honorables jueces, en Guatemala ratificamos nunca hubo genocidio y en el peor de los casos, si lo hubiese habido, este delito hoy por hoy, en la fecha en que se está juzgando, estaría prescrito. Y delitos de deberes contra la humanidad no es aplicable al enfrentamiento armado interno y este delito no está excluido de la amnistía y también está prescrito. Aunado al hecho, déjenme comentarles una circunstancia. Mi cliente en su declaración informó efectivamente existió un relator para Guatemala. El 8 de febrero del año 1984 emitió un informe ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, el relator especial para Guatemala en materia de derechos humanos, siendo él el vizconde Colville de Culross. Este comisionado, en su informe que rinde a las Naciones Unidas, habiendo venido a Guatemala, dice que en Guatemala eran normales en ese tiempo las actividades armadas y que había un enfrentamiento virulento entre la guerrilla y el ejército, que se dio ciertamente muy fuerte en tiempos del presidente Lucas García, y que al inicio del gobierno del general Ríos Montt, dice, esto es importante, pero muy importante, dice, desaparecieron sustancialmente desde el inicio del gobierno del general Ríos Montt, todas las acciones de matanzas y todas las acciones inevitables de la guerra, con los efectos virtuales en el régimen de Ríos Montt al inicio de su régimen, estas acciones desaparecieron sustancialmente. Esto no lo dice ni Ramón Cadena, esto no lo dice ninguno de los peritos, no lo dice la Fundación de Antropología Forense, lo dice, escuchen, el relator especial de las Naciones Unidas para Guatemala. Pero menciona algo muy importante. Dice que durante el conflicto armado y en los inicios del gobierno del general Ríos Montt, era irrefutable la evidencia de que sacerdotes de la Iglesia Católica y catequistas que se encontraban en el área de conflicto tomaron actividad directa en las a favor de la guerrilla y en el área de acción. Dice que existían 12 antiguos líderes indígenas católicos en Nevaj, llamados cofrades o cofradías, quienes se vieron envueltos en actividades con la guerrilla y que fueron acompañados por el sacristán para irse a las montañas junto con ellos. Esto es importante destacar, porque no es un informe que nos saquemos de la manga. Es el informe, y aquí hay gente de Naciones Unidas que lo puede verificar, es un informe que rindió el vizconde Colville de Culross, identificado como la resolución 1983/37 del 8 de marzo del año 1983. En esa visita que él hizo a Guatemala para verificar los derechos humanos en nuestro país, informó a las Naciones Unidas estas situaciones que se dieron en Nevaj y en el inicio del gobierno del general José Efraín Ríos Montt. Ahora bien, quiero ir cerrando mi alocución debido al respeto que me merecen las demás partes y al tiempo que nos ha fijado el honorable tribunal con lo siguiente. Concuerdo en algunos términos con los que me antecedieron en el uso de la palabra. Y concuerdo en cuanto a que lamentablemente hubo mucha gente que sufrió por esta guerra inútil. Desgraciadamente muchos guatemaltecos perdieron la vida. Y es lamentable. Yo sé que muchos guatemaltecos hubiésemos dado cualquier cosa por evitar este daño que más las poblaciones del interior sufrieron. Pero se pretende, a través de este juicio, encontrar a un responsable de actos y hechos de otras personas. Señores jueces, estuvimos en un contexto de guerra en donde los insurgentes, los guerrilleros contrarios a los gobiernos de la época, decidieron tomar el Estado por la fuerza y se alzaron en armas. La contraparte dijo algo. Habían políticas subversivas que era obvio continuar, porque hubo algo importante que dijo mi cliente en esta sala de debates. Ya la guerrilla estaba en la Sexta Avenida, casi iban llegando a la Plaza de la Constitución. Estaban a punto de tomar el Estado. Yo lo dije en mi tesis de defensa y lo vuelvo a reiterar. Guatemala, tenemos una memoria ingrata. Los guatemaltecos tenemos una memoria corta, porque gracias a que gente como el general José Efraín Ríos Montt tomó la decisión de aceptar la jefatura de Estado, que no era un Estado bonachón, era un Estado quebrado, casi era un Estado fallido, un Estado corrompido y putrefacto. El gobierno de Lucas no necesariamente fue uno de los mejores gobiernos. Lo califican como uno de los de las más vergüenzas más grandes de este país. De ese gobierno venían cuando los oficiales jóvenes decidieron dar el golpe. Que conste, los oficiales jóvenes, no mi cliente. A quien llamaron porque dos personas no aceptaron, no tuvieron el valor ni la valentía. El coraje. Mi cliente, ¿qué pecado cometió? Aceptar una responsabilidad histórica para que después de 31 años lo sienten acá buscando venganza. Para que lo juzguen por quien él es y por quien él fue y quien él representa hoy día. Mi cliente ha sido durante 5 veces presidente del Honorable Congreso de la República. Mi cliente fue jefe de Estado. Ha alcanzado las más altas condecoraciones y honores que se le pueden dar a una persona en este país. Y tomó la decisión histórica de afrontar el momento coyuntural que se le puso en sus manos. Durante lo largo y ancho de este debate, no se ha probado, bajo ningún medio de prueba, honorable tribunal, ni documental, ni testimonial, ni pericial, que José Efraín Ríos Montt sea responsable del tipo penal de genocidio. Es más, ni siquiera se ha probado, primero, que existió genocidio. En primer lugar, ni siquiera se ha probado eso. Y mucho menos que José Efraín Ríos Montt sea el responsable del delito de genocidio. No olvidemos una cosa. Nadie ha negado que estábamos en una época de guerra y que hubo excesos de ambas partes. Eso que quede claro. Porque acá se nos viene a presentar a los guerrilleros como unas mansas palomas y no fueron eso. Fueron gente delincuente que se puso al margen de la ley, que atacó poblaciones civiles, que robó a las poblaciones civiles, que violentó también poblaciones civiles y que hoy día, de manera inescrupulosa, quieren achacarle algunas de estas acciones solo al ejército, como que los guerrilleros usaban balas de salva y no atacaban a la población civil. Sostengo, fehacientemente creo, que el Ministerio Público fue incapaz de probar tan solo la existencia del delito de genocidio y tampoco el delito de deberes contra la humanidad. Y peor aún, el Ministerio Público nunca probó que José Efraín Ríos Montt tenga participación directa o indirecta en la comisión de esos dos tipos penales. Por lo tanto, honorable tribunal, yo le pido a Dios que los ilumine, que borren cualquier rencor, que borren cualquier odio, y que en el momento de emitir este fallo lo hagan única y exclusivamente con apego a la ley y a la justicia, y que en su conciencia quede el fallo que van a emitir. Yo me atrevo a pedirles el día de hoy, por la falta de prueba que se ha destacado en este debate, la absolución total por los delitos de genocidio y deberes contra la humanidad de mi cliente José Efraín Ríos Montt, y agradezco mucho la atención prestada a mi alocución. Gracias.